Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles a cada uno de ustedes en esta noche. No solo los que están acá presentes, sino que también a todos los hermanos que están en la transmisión. También bendiciones para ustedes, hermanos. Y vamos a entrar de lleno en esta noche al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia. Y el tema es, para Dios, lo mejor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si ese fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Hay un mal dentro de la vida de nosotros como seres humanos, y es precisamente estas cosas que se dan. Fíjense, hermanos, de que esta es una gran realidad lo que les voy a decir en esta noche. Muchas veces, hermanos, uno para con Dios se convierte en una persona que le empieza a darle a Dios lo que empieza a perder valor para uno. Por eso el tema de esta noche es, para Dios, lo mejor. Yo quiero decirles, hermanos, Dios se merece lo mejor. Porque cuando Dios, Él pensó en el plan tan perfecto de salvación, Él pensó en un plan tan perfecto: poder rescatarnos, sacarnos de una condición bien difícil, bien complicado. Eso de vivir, hermanos, en el mundo, eso de estar enredados, esclavizados, de estar hundidos en el pecado, en la maldad, eso es tan terrible. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos esa realidad, esa experiencia. Y cuando el Señor tuvo esa gracia, esa compasión al habernos sacado de un mundo, empezamos a disfrutar en nuestra vida lo que es la paz, la presencia de Dios, la libertad, el gozo, la vida. Empezamos a disfrutarlo nuevamente. Uno quiere darle todo a Dios. Uno dice: Señor, te sirvo. Señor, te voy a amar. Y uno, hermanos, empieza a dejar un montón de cosas. Empieza uno a apartarse del mundo, se empieza uno a apartarse de las vanidades, empieza uno a apartarse de tantas cosas, porque uno está en esa conciencia que el Señor lo sacó a uno de una realidad. Esa conciencia, hermanos, de darle a Dios lo mejor, yo quiero decirles en esta noche, eso debe de permanecer. Nunca debe de perderse en la vida de los creyentes. ¿Qué sucede cuando empieza a perderse esos valores en la vida de uno? Entonces empieza uno, fíjense hermanos, a perder lo más precioso, lo más valioso. Y el fracaso puede llegar a la vida de un creyente. Acabo de leer con ustedes un ejemplo tan de mucha lección, diría yo. Aquella mujer, dice la palabra del Señor, de que no le importó. ¿Saben ustedes qué significaba eso de besarle los pies a alguien? Eso de besarle los pies a alguien, eso significaba de mucha gratitud, de un reconocimiento. Tal vez no lo logramos comprender porque en nuestro contexto, hermanos, eso no se da hoy en día. Usted lleva a un invitado a su casa, lo más que le puede decir es, pase adelante, lo entra a su sala, le llevan un su vaso de fresco. Ese es en nuestro contexto. Pero en la cultura judía, fíjense, hermanos, eso de lavarle los pies, de ungirlo con aceite, de darle un beso, esa era una expresión de mucho agrado, de mucha alegría, de mucho gusto de tener a alguien en el hogar. Pero aquel hombre dice que era tan importante que no le dio agua, no lo ungió, no nada, pues, o sea, lo invitó a comer. Viene el Señor, tampoco exigió eso, sino que él dice que se fue a sentar ese el Señor a la mesa. Estando ahí, se enteró aquella mujer. Ese es el acontecimiento. Se enteró aquella mujer, dice la palabra del Señor, de que llevó un perfume tan valioso, tan carísimo. Dice que vino y empezó a derramarlo sobre el Señor Jesús. Me llama la atención cómo en el Evangelio de San Mateo le da una connotación un poco diferente. Busquemos ahí en el libro de San Mateo, capítulo 26. Es el mismo acontecimiento. San Mateo, capítulo 26, dice en el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Oiga lo que dice aquí, de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Oigan esto. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho al fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Algunas veces surge la inquietud en el corazón, y bueno, aquel perfume, ¿por qué aquellos discípulos dijeron? Ellos dijeron, ¿por qué este gran desperdicio? ¿Cuánto podía costar aquel perfume? Tal vez en nuestro contexto uno cuenta, en nuestro tiempo uno dice, bueno, vale tanto, pero fíjense que en el tiempo antiguo se contaba por días de trabajos. Solo para que usted se forme la idea. Aquel perfume que aquella mujer derramó sobre los pies o sobre el Señor para ungirlo, costaba un año de trabajo. Ese era el valor, un año de trabajo. ¿Cuánto es un año de trabajo? Son 365 días. Pensemos que usted gane 5 quetzales diarios, pensemos. Multiplique, ¿cuánto sería? 365 por 100. ¿Cuánto le sumaría? ¿Cuánto? Usted gana 100 quetzales. Pero si es un arquitecto que gana 500 diarios. Por eso le digo que se contaba por días de trabajo. ¿Qué significa eso? Aquella mujer con mucho esfuerzo ha de haber ahorrado tanto tiempo para poder ahorrar un año de trabajo, comprar un perfume tan caro y derramarlo sobre el Señor. Eso significa amor. Sí. Eso significa amor. Por eso que la palabra del Señor aquí resalta de que lo que aquella mujer hizo, sí, lo que aquella mujer hizo, dice que cuenta, será contado por en todo el mundo donde se predique el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque aquella mujer dio algo tan valioso físicamente hablando. Algo tan precioso, algo que le había costado. Ahora, queriendo, hermanos, traerlo en nuestro contexto. Hermanos, ¿saben ustedes de que Dios quiere que uno sea, para con Dios, ser uno una persona recíproco? Sí. Dios espera de usted que sea recíproco para con Dios. Dice que el que mucho se le perdona, ¿cómo dice? Ama mucho, pero que al que se le perdona poco, poco ama. Algunas veces, hermanos, perdemos la conciencia de verdad, la conciencia de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto le podía costar a usted realmente la bendición? ¿Cuántos de verdad, yo les pregunto, cuántos de verdad son felices aquí, hermanos? Bueno, tal vez no todos, porque esa es la verdad, porque tal vez no todos, más de alguno, unos que otros, por ahí, sí, que yo como deseo el mundo, es que tal vez no es feliz aquí. Pero en la mayoría, pensemos en la mayoría. Yo creo que la mayoría somos felices por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Somos personas dichosos, felices. No porque tengamos dinero, no porque tengamos fortunas. Somos felices porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Esa es una realidad. ¿Cuánto le podía costar a ustedes? Sinceramente, por tener la presencia de Dios en nuestra vida, no somos personas frustrados. No. Unos que otros habrá por ahí que estando aquí dentro de nosotros, que lo siento, pero lleva una vida frustrado. Quiera Dios que pueda cambiar su mentalidad, quiera Dios que pueda encontrar lo verdadero, pero más de alguno, uno que otro pueda vivir eso. Pero en sí, ¿saben ustedes de que al tener la presencia de Dios en nuestra vida somos personas dichosos? Somos personas, yo diría, hermanos, y así, algunas veces pongo yo el ejemplo entre una persona que tiene mucho dinero, pensemos, una persona millonario, con mucho, mucho dinero, con muchas fortunas, con muchas cosas materiales, lo ponen a la par de usted. Usted está ahí y la persona millonario. Ah, yo diría que esa persona millonaria envidiaría la paz que yo disfruto. ¿De veras? Envidiaría la alegría que yo vivo en el Señor. Envidiaría la salud que yo pueda tener. Imagínense, hermanos, y sin necesidad del médico. ¿De veras? ¿Cuánto nos pagan las personas? Un día una persona, oí un comentario que dijo la persona, yo visité un hospital en un departamento, dijo, me quedé sorprendido, dijo la persona. Y en el hospital tampoco medicamento hay. Yo tengo mucho más en mi casa que el hospital, dijo. Así dijo la persona. Dije yo, ve pues. Y yo, gracias a Dios, no sé cuánto vale un calmante. ¿De veras? No sé cuánto vale un vitaflenaco. No sé, no sé cuánto vale, de verdad. Porque hasta el día de hoy, Dios ha suplido todas mis necesidades. Y se lo digo, hermanos, porque ha sido mi experiencia. No porque me lo han dicho, lo vivo. Vamos a esto. Dios nos ha dado lo mejor de, de la salud, lo mejor de la vida, lo mejor de su palabra, lo mejor de la esencia de Él, de su presencia, de su espíritu. Bueno, y la pregunta es, ¿y usted estará dando lo mejor a Dios? En la Biblia encontramos ejemplos como estos. Dice que aquella mujer le dio lo mejor al Señor. ¡Qué desperdicio! Dijeron, ¡qué desperdicio! Porque esto bien se hubiera podido vender y dárselo a los pobres. A los pobres siempre tendréis, dijo el Señor, pero a mí no siempre me tendréis. Pobres siempre habrán. Donde uno puede ayudar, pero tener a Dios no siempre. Aproveche su oportunidad, hermano. Aproveche su oportunidad. La Biblia resalta ejemplos como estas, tan impresionantes, de aquella mujer. Saben ustedes que también se menciona en la palabra del Señor de una mujer que hizo un viaje largo, largo, largo. Hizo un viaje tan costoso por tal de ir a oír la sabiduría de Salomón, la reina del sur, dice la palabra. Hizo un viaje no en carro, no en moto, hizo un viaje en camello. Y tardó su viaje, más o menos duró 91 días. Duró el viaje para llegar allá a Jerusalén. Y 91 días de regreso. Sé que su viaje duró más de 6 meses. Y viene el Señor Jesucristo y dice de esta forma: y aquí, más que Salomón en este lugar, dijo el Señor Jesús. Pero resalta la Biblia, hermanos, muchas veces aquellas personas que de verdad se han arriesgado ante las dificultades por tal de buscar la presencia de Dios. Yo les digo en esta noche, ¿cuántos de ustedes han hecho sacrificio de verdad por venir? Yo sé que muchos. Qué triste sería que usted hizo tanto sacrificio para venir a dormirse en el culto. Que lo siento, mejor se hubiera quedado en su casa. Que lo siento, de verdad, porque mejor se hubiera quedado en su casa durmiendo, le caería mejor. Pero si ha hecho un sacrificio, valore lo que está haciendo, hermano. Valore la presencia de Dios en su vida. Valore la oportunidad. Porque usted se ha venido. Sabe por qué viene. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motivó a venir? A eso se llama amor. Ese es lo que debe de existir en la vida de uno. Cuando hay amor, hermanos, uno es capaz de superar todas las adversidades. Cuando hay sentimientos, uno es capaz, hermanos, de atravesar cualquier obstáculo que pueda existir en la vida. Por amor, ¿qué no se puede hacer? Acabo de leer con ustedes este ejemplo, que a la mujer no le importó el valor de aquel perfume. Dice la palabra del Señor de que lo derramó todavía con sus lágrimas, todavía con su cabello enjugaba. Miren qué sentimiento la que puso aquella mujer. Te digo, le dijo el Señor, que sus muchos pecados le son perdonados. Cuando hay una conciencia, esa conciencia nunca lo debemos de perder. Esa conciencia, hermanos, de estar siempre en gratitud de donde nos sacó el Señor. Si no, nuestra vida estaría enredada en el mundo. ¿Saben en qué prisiones estaríamos viviendo? Pero hoy lo tiene aquí el Señor por su bendita misericordia. Nunca pierda esa gratitud en su corazón. Quiero leer con ustedes algunos pasajes, hermanos. Por ejemplo, habla aquí en el libro de Gálatas, ¿cuál debe de ser, hermanos, nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestros sentimientos? Algo que nunca debe perderse en nuestra vida es el amor. Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Póngale atención a esto. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Oigan esto. Dice que no hay que utilizar la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir eso? Sea cuidadoso. Cuidemos nuestra relación con Dios. Cuidemos, es algo tan precioso que vale. No provoque usted esa ruptura entre su relación con Dios. Por eso dice aquí, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que, ¿qué dice? ¿Saben, hermanos, qué es lo que debe de existir siempre y nunca se debe de desvanecer en nuestro corazón? El amor, así como lo oí. El amor nunca se debe de desvanecer en el corazón. Cuando el amor se empieza a desvanecerse en nuestro corazón, se empieza a manifestarse a través de un montón de cosas en la vida, hermanos, actitudes, gestos, forma de actuar, se empieza a manifestarse cuando el amor empieza a perderse. Aquí dice la palabra del Señor, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué eso del servir? Si usted es una persona recíproco para con Dios, lo va a manifestar a través del amor que hay en su corazón para servir. Así como lo digo. Eso del servir se debe de ponerle amor. El toque especial para poder servir debe de ser amor. ¿Saben ustedes de que muchos de nosotros servimos, sí o no? Sí, todos servimos. Muchos de los varones cuidan la puerta, la entrada, para poder dar la bienvenida ahí a los hermanos, a los que vienen a la reunión, vienen. ¿Saben ustedes que cuando hay amor en el corazón de uno, cuando hay sentimiento, se nota la expresión, la amabilidad, el cariño con que uno recibe a los demás? Pero cuando no hay amor, pase adelante, hermano, hasta el gesto se siente. Va a ver si encuentra parqueo allá. Si usted es una hermana que sirve en la sala cuna, le pone amor por lo que hace, está consciente de que lo que Cristo ha hecho en su vida, viene hasta la forma de agarrar a aquel niño que va a instruir. No se preocupe, hermana, déjenos aquí al bebé, lo vamos a cuidar, vaya usted a oír la palabra de Dios. No se preocupe, aquí hasta le pone un toque especial. Y si no lleva ninguna refacción para aquel niño que llegó a la sala cuna o a su clase de niño, no se preocupe, aunque sea un bananito le vamos a conseguir, no tenga pena. Pero de que le vamos a conseguir algo, le vamos a conseguirle. Le está poniendo amor. Pero cuando no hay amor, ¿qué hace uno? Qué descuidada esa hermana que no trae ni siquiera comida para su niño. Por eso le digo, cuando se pierde los sentimientos, se empieza a manifestarse a través de lo que uno hace. Estoy hablando de un servicio a la cuna, estoy hablando de un servicio de puerta. ¿Saben ustedes que los que tocan un instrumento, que los que cantan, los que sirven, saben ustedes que hasta para oír la palabra de Dios se debe de oírlo con amor, hermanos? Sí. Se debe de oírlo, se debe de recibirlo con amor. La palabra del Señor dice aquí que debemos de servirnos por amor los unos a los otros. Cómo me alegró un día, llegué en la iglesia como eso de las, tal vez como eso de las 10 de la noche, llegué en la central. Y llegué, que sí, había una familia, ahí estaba el hermano, su esposa, sus hijos, limpiando los baños ahí. Mira, qué bonito aquel sentimiento. Y yo dije, oh, están encendidas las luces, ¿qué pasaría? Dije, oh, ¿por qué encendido las luces a estas horas? No hay nadie. Me acerqué cuando me di cuenta, va a limpiar los espejos, va a limpiar... limpien ahí mis hijos y que no sé qué, y va a dar indicaciones. Digo yo, qué bonito. ¿De qué manera está mostrando usted ser recíproco para con Dios? Se puede servir de muchas maneras. De muchas maneras. Lo está haciendo así como enseña la palabra. Servíos por amor los unos a los otros, dice aquí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad, que tampoco, ¿qué dice? Tremendo, ¿no? Eso puede ser una realidad para algunos, tal vez no para todos, pero puede ser la realidad para algunos. ¿Saben quién es aquella persona que siempre le gusta pleito, que siempre le gusta convertir los buenos momentos en malos momentos? ¿Saben ustedes que puede darse eso? Los momentos tan especiales, los momentos de mucha alegría, puede convertirse en momentos tan de tristeza. Se puede darse aquella persona que siempre mete intrigas, disensiones. Eso es lo que la palabra del Señor dice que no debe de darse. Servíos por amor los unos a los otros, dice la palabra. La palabra del Señor, haciendo alusión de lo que le leí, dice, en donde quiera, dice, que sea predicado este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. Así dijo el Señor Jesucristo. Y es una verdad. ¿Saben ustedes, hermano, de que a través de su conducta usted está dejando marcas, está dejando huellas, está dejando bien trazado su testimonio? El día de hoy por la mañana cabalmente murió, descansó en el Señor uno de los siervos del Señor llamado Carlos Álvarez, un hombre ya grande. Él me decía que él trabajaba con nosotros en el colegio y me decía, ¿sabe cuál es mi anhelo? Llegar hasta el final de mi carrera, pero así, firme, me dice, hermano, ese es mi anhelo. Siempre me lo decía, y siento que ya estoy cerca, me dice. Decía yo, ¿será que están así? Hermano, es que yo siento que ya estoy cerca, me dice. Pues hoy en la mañana que pasamos por ahí con un grupo de hermanos que andamos, dije, yo dichoso el hermano. Llamé al hermano Saúl y le dije, fíjate vos que hay una gran noticia y buena noticia. Le dije, acaba de ir un siervo de Dios. ¿Por qué? Dejó huellas de lo que hizo. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, donde Dios les ha permitido, ¿estarán dejando huellas de su amor con lo que están haciendo? Hijos, estarán dejando huellas de su amor. Amen a sus padres. Esposas, amen a sus esposos. Maridos, amen a sus mujeres. Yo vi un día una señora lamentar sobre la caja de una persona, pues estando en vida, llegaba en mi casa. Entraba uno por aquí, salía la otra por la otra puerta. Pero en una oportunidad murió una de ellas. Yo miré que llegó sobre la caja donde lo teníamos. Yo se quería mucho, le decía. Hipócrita, dije yo, entró él. Hipócrita, dije yo. Estando en vida, le hacía la vida imposible. Hay hijos que le hacen la vida imposible a sus padres. Cuidado. El día que falte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Deje huellas de su amor. Deje huellas, así como dice aquí. Quiero leer con ustedes otro pasaje. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Oigan lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, ¿qué dice? De amor. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué dice? Habiendo es pasado, ¿ah? Y sirviéndoles aún es presente. Y aquí podríamos agregar, ¿cómo? Seguir sirviendo, ¿no? Pero dice que es un trabajo, ¿cómo? De amor. Sí. A mí como me da gusto de verdad ver que cada viernes los siervos de Dios salen a hacer la obra, salen a visitar a los hermanos, salen a visitar a las iglesias. Hermano, no es que nosotros pidamos algo. Voy a decirles algo en esta noche. Ustedes saben, y delante de Dios se los digo, la iglesia tiene una característica, bendito sea Dios, la iglesia no mantiene a sus pastores. Gracias a Dios. No es eso, no es eso la forma de esta organización. Pero saben ustedes, hermanos, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor así, que deben de ser partícipe de todo bien a los que son instruidos en la palabra. Sí. ¿Cuántos de ustedes de verdad? Sí, así se lo digo, así. Trabajo de amor. ¿Cuántos de ustedes de verdad un día le lustran los zapatos a los que sirven? Pensemos que no le lustran los zapatos, pero pensemos que usted un día llegue, hermano, tenga 5 quetzales para que compre una su botella de agua pura, pues pensemos. Que algunas veces, hermanos, nos podemos caer en una gran frialdad. No que nosotros lo pidamos, porque no es así, sinceramente no. Pero la palabra del Señor enseña eso. Así como lo oye. Hay hermanos que han acabado sus carros en la obra. Y como Dios los bendice. Hay hermanos que se han enfermado, se han accidentado dentro de la obra. Trabajo de amor. Nos golpeamos, nos sacudimos y vamos nuevamente. Algunas veces cuando llegan jóvenes dentro de la iglesia, varones, llegan a la iglesia, yo digo, a ver qué visión trae este joven, digo, a ver qué, cuál es su meta. Y le empiezo a poner el ojo, a ver qué visión trae, a ver si trae los mismos sentimientos que yo traía cuando yo empecé a conocer la palabra. Empieza a pasar los meses y todo eso, de repente resulta echándole el ojo a las patojas dentro de la iglesia. Ah, dije yo, aquí se arruinó, dije yo. No que yo esté en contra de los matrimonios. Apoyamos los matrimonios. Por supuesto. He estado en bodas. He estado en pedidos. He estado en... Pero no es esa la visión. La visión de los varones, de los jóvenes, debería de servir al Señor. Entregarle su vida, servir a la obra. Así debería de ser. Cuando las patojas dentro de la iglesia, digo, empiezan a crecer. A ver qué va a pasar, a ver qué... ¿Qué va a suceder? ¿En qué van a servir? ¿Qué si de repente se empiezan a llenarse de vanidades? ¿Se empiezan a llenarse de mundos? ¿Que se empiezan a llenar, a ponerse sus cadenitas? ¿Que se empiezan a ponerse vanidades? Oh, digo, se arruinaron. Porque la visión debe de ser otro. La visión debe de ser servir al Señor. Oiga la palabra del Señor, dice aquí. Dice que Dios no se olvida del trabajo de amor que nosotros debemos demostrarle hacia su nombre. ¿Cómo están sus sentimientos para servir a Dios? ¿Cómo están sus sentimientos para ir a la iglesia? Haga una evaluación. Un día un hermano se quejó del otro y dijo así: ese hermano le gusta ir a tocar la guitarra en la iglesia, pero de ahí que se lo recojan la guitarra. Así dijo un día, dice que le gustaba ir a echarse la lucida ahí, que, pero de ahí que le recojan la guitarra. No, hombre, ¿cómo? No me cala a mí eso, pues no cuadra conmigo eso. ¿Saben ustedes que un día el Señor Jesucristo dijo algo muy bonito? Y a sus discípulos se lo dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Hermanos, amor a Dios es en las buenas y en las malas. Así como lo oí. En las buenas y en las malas. Las cosas adversas que nos puedan llegar, permanece su amor a Dios. Se pule su amor a Dios. Gloria a Dios, porque esa chispa, ese fuego que tiene ahí adentro, no es humano, es la administración de Dios en su vida. Sí, seguro que sí. Téngalo por seguro, puede pasar el tiempo y se va a pulir más cada día. Oiga lo que dice aquí: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que, ¿qué dice? Plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice ahí? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Tremendo. ¿A cuánto les gustaría trabajar a la par de un perezoso? No me cabe a mí eso en la cabeza, ¿verdad? Comenzá a barrer, pues, hombre. Pues ya voy. Pero dice la escoba, levantala por lo menos, pues, chispa. ¿Saben ustedes que eso de la pereza choca? ¿Saben ustedes que la pereza espiritual es tan terrible, hermano? Es tan terrible. La pereza espiritual es tan terrible. No tiene ganas de orar, llega tarde a la iglesia, llega tarde a su privilegio, hasta su forma de caminar desmotiva, hasta su... ¡Ala! Eso no va con los hijos de Dios, no va con los herederos de la promesa, porque los herederos de la promesa, los que heredan la vida eterna, siempre son personas que son impulsados por el Espíritu Santo. Son impulsados por la administración de Dios, por la presencia de Dios. Esto es lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Cuidado con la frialdad, hermanos. La frialdad puede atacar nuestros sentimientos. La frialdad puede atacar nuestros sentidos espirituales. La frialdad puede afectar la vida de un creyente. Quiero leer con ustedes un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo lo puso un día en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 10. El mismo Señor Jesucristo puso este ejemplo, hermanos, y aquí podemos tomar lección de este acontecimiento. Dice San Lucas capítulo 10, versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, aquel pensó que era por obras. No es así. Jamás. No es así. Pero viene el Señor y da a conocer realmente qué es lo que sucede, qué es lo que debe pasar. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquí respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí sabía aquel hombre. Sí, así, mira, así le respondió, así literalmente lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, así, y bien detalladito se lo dijo. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote, un importante. Esa es la frialdad, cuidado. Eso puede entrar en la vida de una persona. Descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, otro importante dentro de la religión, dentro del mundo religioso, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Un denario era el valor de un día de trabajo, sacó 2 denarios, o sea, era el valor de 2 días de trabajo. Al otro día, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve. ¿Qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la profecía que está dirigida para este tiempo en que estamos viviendo, esta época que estamos viviendo, la profecía que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo fue tan impresionante que Él dijo de esta manera: por haberse multiplicado la maldad? Tremendo. Esa es una gran realidad. Hoy están multiplicándose los ladrones, están multiplicándose los estafadores, están multiplicándose los adúlteros, están multiplicándose, y cuidado con la iglesia, están multiplicándose los fornicarios. Cuidado eso, jóvenes, por favor. Están multiplicándose los homosexuales, están multiplicándose las lesbianas, están multiplicándose la maldad, dice la palabra del Señor. El amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. El amor por las cosas de Dios se va a enfriar. Esa tenacidad, esos sentimientos, esa valentía espiritual se iba a estar perdiéndose, hermano. Ese es el peligro que nosotros podemos enfrentar hoy. La frialdad que vivían estos hombres, dice aquí la palabra, aquella persona tan importante que era un sacerdote, aquel que era un levita. Oh, pobre aquel, va. Y hermano, tiene usted la oportunidad de predicar el Evangelio, predíquelo. Tiene la oportunidad, extiéndale la mano a alguien, extiéndalo. Hay que hacerlo. Hágalo con sentimientos, por amor. La frialdad que está profetizada para este tiempo es tan terrible. Y lo mismo puede pasar. Nadie está libre de ese peligro. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el fuego que usted tiene adentro, ese fuego que siente por las cosas de Dios, lo debemos de avivarlo, hermanos. Así como lo oyen. Como también se puede apagar. ¿Cómo puede usted apagar ese fuego que hay dentro de su corazón? Sencillo, fácil. No es solo de echarle agua. No. Lo puede apagar fácil. Deje de orar. Deje de leer la palabra. Deje de esforzarse. Empieza a ver más videos. Empieza a meterse más en las redes sociales. Dedíquele más tiempo a todo lo que son esas redes sociales. Y se va a dar cuenta que su amor por las cosas de Dios empieza a enfriarse así. Pero así, de una forma impresionante. Esa es la profecía que está dirigida para este tiempo. Ese es el peligro. Viene el Señor Jesucristo y dice: haz tú lo mismo. y vivirás.
Leo otro pasaje. La palabra del Señor es tan importante que nos enseña. Primera Timoteo capítulo 1, oigan esto. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más bien, disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Veiga lo que dice. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué dice ahí? El amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, qué debe de provocar la palabra de Dios en su vida? Amor por las cosas de Dios. La palabra de Dios debe de estimularnos al amor. Ya. Cada vez que usted oye la palabra, o cada vez que usted le dedica tiempo en leer la palabra del Señor, debe de despertar amor en su vida. Eso es lo que debe pasar. Más sentimientos. En lugar de apagarse los sentimientos, en lugar de enfriarse los sentimientos, debe de existir más amor por las cosas de Dios. Dice que el propósito del mandamiento es ese amor nacido de corazón y de buena conciencia. ¿Sabe qué significa eso de buena conciencia? Conciencia limpia, pues. Algunas veces cuando los hermanos se acercan con nosotros y nos dicen, hermano, estoy enfermo, va, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Verdad? Porque Dios, yo sí creo que Dios interviene. Yo sí creo que Dios puede poner su mano, pero ¿cómo está tu vida? Tú sabes cómo está tu vida, tu conciencia te indica cómo está tu conciencia. Entonces queda ahí la reflexión y dice, hermano, es que fíjese que estamos haciendo esto y lo otro, va. Aquí el camino es humillarse, pues. Pero cuando hay una buena conciencia, está andando uno correctamente delante de Dios. Llega la enfermedad, llega la prueba, Dios interviene de una forma sobrenatural, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Entonces dice aquí, una buena conciencia y fe no fingida. ¿Saben ustedes qué es fingir? Fingir es aparentar algo que uno no lo tiene. Ya. Eso es algo fingir. Fingir es algo que no es real. Se puede fingir una sonrisa, se puede fingir una cara de enojo, se puede fingir tantas cosas. Pero lo más delicado es que la fe se puede fingirlo. Sí. Y eso es tan terrible. Un día un muchacho me dice, hermano Mario, me doy cuenta que usted se va aquí, que se va con los hermanos, que no sé qué, que ayuda a trabajar. Mire, aquí estoy a la orden. Me dice, mire, tómeme en cuenta que no sé qué. Me empezó a decir un montón de cosas. Bueno, le dije yo, está bien, ahí estamos, pero vamos a ver en qué momento te ubicamos. Dame tiempo. Que sí, después me voy enterando que en su trabajo es un gran irresponsable, en su trabajo es un montón de cosas que hacía. No es así. Así no es. Uno puede fingir una vida cristiana. Yo no sé qué uno vive y sea afuera. Si así como lo oye. Puede uno fingir una vida cristiana. Uno puede venir aquí y fingir así una vida como quien dice, pero allá afuera, ya con su familia, ya en su trabajo, ya con los vecinos, ya. Ojalá que dejara bien las huellas de su amor a Dios, de su una vida santa, una vida consagrada. Fe no fingida. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando hay una fe no fingida? El apóstol Pedro habla precisamente eso de la fe no fingida. Fíjense, hermanos, lo que hace la fe en la vida de uno. La fe genuina, la fe verdadera. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, a quien amáis sin haberle visto, dice. O sea que sí se puede amar sin mirar. Ese es el poder de la fe en la vida de los hijos de Dios. Cuando se ama, se respeta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted ama a Dios respeta a Dios, pues. Tiene temor de Dios. Guarda sus mandamientos porque ama a Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la vida de un hijo de Dios lo muestra por su forma de vida? Así es. Así es que la fe fingida es tan común en la vida de mucha gente. Procure que su fe no sea fingida, sino que una fe genuina. Ese es lo que Dios quiere. Iglesia, hay que seguir mostrando nuestro amor a Dios. Dios quiere que seamos recíprocos para con Él. De lo mejor para Dios. Lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su santidad. Lo mejor, su amor a Dios. De lo mejor.